Voz Andina Internacional presenta
Historicismos,
removiendo colectivamente la diversidad histórica de nuestra América Andina. Cuando pase
el temblor. Historicismos, un espacio de diálogo en torno al pasado, la memoria y el patrimonio para repensar nuestro presente.
Sacudimos mitos,
rompemos paradigmas,
proyectamos ideas que transforman.
Historicismos,
un enlace directo entre la academia y la sociedad.
Historicismos,
una cita quincenal. Todos los miércoles a las 7:30 de la noche.
Por Voz Andina Internacional.
Buenas tardes, amigas y amigos. Les damos la bienvenida a un nuevo programa de Historicismos, el programa producido por los estudiantes de Historia de la Universidad Andina Simón Bolívar, aquí en Radio Voz Andina Internacional. Bienvenidos a un nuevo programa. Soy Cristian Abril y en esta tarde tengo el agrado de compartir los micrófonos con nuestro invitado, el historiador Luis Esteban Bisuete. Luis realizó sus estudios de pregrado en Historia en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y actualmente se encuentra cursando el doctorado en Historia en el Colegio de México. Ha publicado una serie de artículos, podemos citar algunos de ellos como por ejemplo Catolicismo Social y Obreros Católicos en el Ecuador durante la década de 1890, sobre la República Católica en clave ecuatoriana y transnacional, El espíritu nacional del Ecuador católico frente a los retos del siglo, redes, asociacionismo y prensa católica en la arquidiócesis de Quito, y un sinnúmero de investigaciones que posee el autor. Luis, es un gusto tenerte en Historicismos, en este espacio que siempre eres y serás bienvenido.
Muchas gracias por la invitación. Para mí también es un gusto estar aquí hoy.
He notado... Yo leyendo alguna de, bueno, bastante de tu producción académica, he notado que hay unos ejes, ¿no?, en los que se mueve tus intereses investigativos. Por ejemplo, la religión, la política, los círculos políticos, para ser un poquito más específicos, la prensa. ¿Cómo esos elementos se han ido articulando en tus intereses principalmente, pero también en tu producción académica? ¿Cómo los has ido manejando? ¿Cómo se han ido agrupando? ¿En qué fases? ¿Cómo ha sido ese desarrollo en ti?
Bueno, yo ya va a ser casi 10 años de que empecé con la historia del catolicismo. Y partí de ahí, flechado como todos, en el tránsito de 1895, y de ahí he ido pues moviéndome un poco hacia el 20, pero sobre todo cada vez más atrás en el 19. Mi interés en general son los católicos per se, en todas sus prácticas y formas de organizarse políticamente. Y ciertamente la prensa resultó ser una de las más interesantes. Por otro lado, cuando estuve ya en México, sentado produciendo, empezando a producir mi tesis doctoral, pues no solamente me topé con que la prensa es un espacio para la participación política, un actor político al final del día, sino que me encontré con Ana Buriano personalmente, ya no solamente con su obra. Nuestros trabajos han conversado muy bien, entonces... Por ahí he ido tejiendo tanto mis intereses personales investigativos como dentro del debate historiográfico.
Justamente eso, ¿no? Hay alguna producción, bueno, la producción académica que posees hasta el momento es bastante diversificada, ¿no? Podemos ver una gran cantidad de artículos, pero como lo mencioné al inicio, existe esta cuestión religiosa o este interés de examinar históricamente a la religión, particularmente al catolicismo, ¿no? Y también en algún artículo das las gracias a algunas observaciones que te brindó Ana Buriano. Mi pregunta para inaugurar este diálogo es, ¿cuál es la relevancia histórica actualmente de estudiar a la, a la prensa decimonónica en el Ecuador. O sea, ¿qué nos está arrojando estos estudios respecto a, en comparación a otros, ¿no? Tal vez no, hace algunos años, algunas décadas, no se le dedicó mucha atención a la prensa y ahora vemos que hay una abundante producción de literatura especializada en eso, ¿no? Entonces, ¿cuál es la relevancia de estudiar actualmente a la prensa decimonónica de aquí, del país?
Yo tendría dos respuestas para eso. Por un lado, la una es básicamente metodológica respecto a la beta desde la que produzco. Y la segunda, pues, es básicamente alrededor de verla en larga duración. Básicamente, si hablas de la prensa decimonónica. En cuanto a la primera, pues, yo creo que dos momentos, o sea, no es que la prensa se ha dejado de trabajar en algún momento específico, pero los dos grandes aportes historiográficos, a mi parecer, son los grandes catálogos y la línea de los grandes catálogos e inventarios de la prensa que la hacen Carlos Rolando, Alvear Chiriboga, Seriola y otros que tempranamente en el siglo XX empiezan a investigar la prensa y que nos dejan las listas de seudónimos, los referencias de los redactores, de la parte más formal de la prensa. Y de ahí ha habido un poco de trabajos que realmente no me parecen muy, o sea, a mi criterio historiográficamente no han ahondado mucho y no rompen mucho con la línea de estos grandes trabajos de principios del 20. Ya los trabajos del siglo XX, fines del XIX, pero sobre todo principios del siglo XXI, son muy, muy importantes. Tienes pues la obra de Ana Buriano entera, que es una de las primeras, al menos en para Ecuador, en decirte, pues la prensa no es un mero testimonio, y ahí va la segunda parte de mi respuesta, sino un actor político importante. Tienes la misma tesis doctoral de no hace mucho defendida de Caterine Orquera, que es brillante en cuanto al siglo XX, y otras tesis de la Universidad Andina mismo, muy buenas. La parte, en cambio, que quería ahondar es, pues, en términos de metodología, es importante verla más allá que como un testimonio de registro. Eso es sumamente interesante. O sea, verlo más allá que el espejo de una época, y es con eso lo que rompe la historiografía más reciente. Creo que he incluido, o quiero creer que he incluido mi trabajo también. Y en la parte de larga duración, ver el 19 nos permite ver los cambios, porque en el 19 tenemos, al menos al decir de Elías Palti, dos grandes bloques de opinión, o sea, la prensa dentro de la opinión pública, ¿no? El forense, que es la lucha y la pugna, para ser muy, muy sintético, sobre la disputa de quién dice la verdad y la interpelación a las autoridades, y el estratégico, en el que la prensa participa de la opinión pública como si se tratara de un campo de batalla. O sea, básicamente, en ambos casos, estamos hablando de una prensa sumamente política, primero de publicistas y después, al final, del 19, de periodistas, pero que, viéndola en sintonía desde los orígenes de la prensa en el siglo XV y XVI, en el que tiene nexos fuertemente de información económica, y en la prensa industrial y de modelo, como verá Caterine Orquera, que por lo menos busca ser neutral en el siglo XX y XXI, más aún ahora en otros tipos de soportes, nos permite ver el cambio del consumo de información, de los intereses de los lectores, los cambios en los públicos lectores, y pues otra serie de fenómenos. Entonces, sumamente relevante para ver estos cambios y ver estas continuidades de una manera un poco más crítica.
Sí, aquí hay algo interesante que mencionaste, ¿no? Y es esta diferenciación que existe entre esa prensa del siglo XIX y del siglo XX, ¿no? Lo mencionas que una es publicista y la otra adquiere un tinte más periodístico, digamos. O sea, tiene otros principios, otros sentidos que va adquiriendo en el camino. Pero brevemente, tal vez, ¿crees que podrías caracterizarla generalmente a esta prensa? O sea, que es publicista, que se diferencia a la prensa del siglo XX. ¿Crees que tiene algunas características también generales que le permitan diferenciarse a la prensa del siglo XX?
Realmente creo que la prensa del siglo XIX, como dije, no es una sola. Yo generalmente colocó por lo menos hasta la década del 80 a los, no una prensa publicista, sino son publicistas los que hacen esta prensa política. Porque no hay, son actores que están dedicados a más de una tarea, por ejemplo, son multifacéticos. Están a cargo a veces de la impresión, al mismo tiempo que están a cargo de la escritura, de ser agentes de algún periódico afín, son los administradores al mismo tiempo de periódico, a veces también al mismo tiempo funcionarios de gobierno. Entonces, a la final son hombres que hacen que su voz sea presentada en el espacio público, y en este caso su voz y opinión política, que es lo más importante de la prensa del 19, sea presentada en el espacio público. Por eso publicistas, o aquellos que hacen publicidad o que se presentan en el espacio público. Ya soy uno de los que sugiere que a fines recién del 19 puedes hablar de los periodistas, y esto quizá puede provocar un poco de asombro entre aquellos a quienes colocan, por ejemplo, Eugenio Espejo como el padre del periodismo. Estamos hablando de, más bien de fines del 19, en el que son sujetos que básicamente se encargan, no profesionalmente, porque la profesionalización es del siglo XX en las universidades y en los colegios de periodistas, pero sí que sus instituciones, ya sean las curias, ya sea el gobierno, ya sean las academias, los clubes, etcétera, les permiten cierta subsistencia para que se encarguen específicamente de esa función. Y como estamos en una época de prensa de combate aún, y después ya de una prensa industrial, pues son periodistas en tanto se dedican a hacer periódicos, y solo a hacer periódicos como una de sus principales actividades. Ya no se encargan de imprimir, muchas veces no son funcionarios, sino cumplen funciones muy ligadas a su actividad de producir periódicos, diarios, etc. Ahora, la diferencia con el siglo XX es que en el XX, por ejemplo, Caterine lo trabaja muy bien, tienes una prensa que, si bien no se distancia tan rápido ni tan bruscamente del modelo de dar opiniones políticas, sí va cambiando en busca de una neutralidad, en el que lo que vas a ver es que la parte política va perdiendo espacio frente a los textos de variedad, frente a las noticias, frente a la crónica, y eventualmente, y Caterine lo ve muy bien en su tesis, ocupará el espacio de las editoriales. Esto se va a evidenciar sobre todo muy tempranamente en Guayaquil, pero ya para el 20 en Quito, en qué espacio va a ocupar los avisos, cuánto espacio van a ocupar las crónicas, cuánto espacio van a ocupar las noticias, qué textos le presentas al lector. Finalmente, esta gran prensa política, y sobre todo política del 19, que le costaba mucho mantenerse en pie y económicamente ser sustentable, pues va a terminar compitiendo no solamente políticamente en el temprano siglo XX, sino también por un universo de consumidores que les permitan mantener sus periódicos, sobre todo diarios, en pie.
En el caso de estos publicistas, ¿no? como bien lo mencionas, que se dedican a producir su propia prensa, ¿no? Esta prensa se convierte en un actor político, pero también este actor político tiene un componente muy fuerte religioso, ¿no? Tiene este componente católico, que particularmente es católico, pero comienza a generar un modo muy particular de sociabilidad, ¿no? Tal vez entre tu experiencia de investigación, ¿podrías, más que definirla, caracterizarla? O sea, estas sociabilidades que genera este tipo de prensa, porque si revisamos, por ejemplo, un periódico del siglo XIX, vemos que está sustentada mucho en opiniones, en una especie de razón de fe que argumenta, ¿no?, todo ese contenido, y que el catolicismo se convierte en una especie de catolicismo social. Entonces, tal vez nos podrías comentar algo de esto.
Bueno, a lo largo de 19 los autores no producen solos, ¿no? Forman parte de grandes comunidades epistémicas en el que comparten matrices de pensamiento, lecturas, etcétera. Pero en el caso de los católicos, yo creo que solamente puedes hablar de una prensa netamente con etiqueta de católica quizá desde la segunda mitad, años más, años menos, depende del periódico y la ciudad que veas, en el que se digan católicas, ¿no? Y la prensa ha sido muy o ha estado muy ligada a un financiamiento, en algunos casos, de las sociabilidades, ya sea en sociabilidades no formalizadas o en sociabilidades tipo asociaciones. Por ejemplo, tienes tempranos casos cuencanos de la Sociedad Patriótica de la SUAI, que está sosteniendo periódicos y sus miembros en sus sociabilidades crean periódicos muy tempranamente. Hay otras en Quito también que sostienen periódicos. El Quiteño Libre es un ejemplo claro de eso. Pero en lo que respecta a los católicos, es interesante porque muchas veces sale de una sociabilidad que no es específicamente intelectual. Es religiosa y es lo que veo en algunos de mis artículos. Congregaciones jesuíticas que tienen otro fin, por ejemplo, muy distinto a producir periódicos o a producir conocimiento intelectual, están de alguna manera generando una reiterabilidad y vínculos entre sus socios que les permiten construir una prensa y redes a través de las cuales mantener viva su prensa. Eso es la dinámica de los católicos hasta que hay finalmente el boom del último cuarto del siglo, en el que tienes básicamente que competir. O sea, se ha muerto García Moreno, han tenido el duro golpe del septenio liberal, sucede la restauración y los gobiernos progresistas te ponen mayor libertad de imprenta. Y es el momento del boom de los diarios guayaquileños, sobre todo. Entonces, los católicos, como ya no tienen el aparato de coerción desde el Estado, lo que sucede es que tienen que lanzarse a competir, entonces también tienen que innovar en su prensa, pero al mismo tiempo aparece, y yo creo que aparece solamente desde la década de los 80, la propaganda católica, que es algo muy especial, que quizá no es tan visible en los círculos liberales o socialistas o anarquistas en el caso de otros países, pero la propaganda católica en Ecuador surge en los 80 y empieza con una prensa muy agreste hasta que también termina decantando a fines de siglo por el diarismo, en el que busca competir por lectores, propagar la fe, en términos más simples y conceptuales. Eso sería a breves rasgos del cambio de la prensa católica de por lo menos la segunda mitad del 19.
Esta prensa, no sé si tal vez me equivoco, pero aparte, bueno, se dedica bastante atención a la prensa católica, ¿no? Se dedican algunas investigaciones interesantes a la prensa católica, pero existieron otro tipo de prensas. Mencionabas muy bien que no existe un tipo de prensa, ¿no? Sino existen varios tipos de prensa que se generaron a lo largo del siglo XIX. Aparte de la prensa católica, ¿qué tipos de prensa también se generaron?
Bueno, tienes la prensa más comercial, que comercial es de ser quizá un poco abusivo, porque también tiene opinión política, pero tienes, por ejemplo, todo el caso de Los Andes, que es un periódico que políticamente se pronuncia y que eventualmente, a pesar de ser conservador, termina siendo opositor y crítico al garcianismo, pero que su principal rentabilidad es alrededor de la parte comercial. Entonces, tienes una prensa guayaquileña que sobrevive de los anuncios, de las secciones comerciales, cosa que no sucede en Quito, porque el comercio en la sierra es muy diferente. Entonces, no, las dinámicas para sostener un periódico con las lógicas que lo hacen los periódicos guayaquileños no es factible, por lo menos, o no lo he notado hasta finales del 19. Ahora, tienes la prensa liberal, que es riquísima también, y a la cual le puedes también decir, bueno, si hay católicos, casi toda la prensa es liberal en la primera mitad, en la segunda mitad tienes una prensa ya de distintos tonos liberales, ¿no? Algunos tonos más aristocratizantes, hay otros tonos mucho más radicales, como la prensa que he visto Galaxis Borja en El Artesano, en El Liberal de mediados del siglo XIX. Tienes esta prensa liberal de destellos que logra romper al mismo tiempo, pero también participa de cierta apertura durante el garcianismo con ciertos jóvenes, especialmente, o en épocas electorales. La prensa electoral es abundantísima en el 19, o sea, netamente con fines electorales que duran par meses y ya. Ahora, la que es interesante y todavía está pendiente es, sobre todo por falta de fuentes y la dificultad de acceder a ellas, es la prensa de fines del 19 liberal, cuando hay los periódicos radicales y los periódicos liberales, o sea, distintas tonalidades. Y me podrían decir, bueno, Luis, no es difícil porque ahí tienes los periódicos. Sí, pero para una historia de la prensa no solo necesito los periódicos. Y esa es la diferencia con investigar a los católicos. En los católicos tengo las grandes instituciones católicas que guardaron sus archivos. Bien o mal, escasos, pero los hay. En los liberales tengo que rastrear a los círculos y a las familias para saber cómo lo hacían y qué hacían. Entonces, para no hacer una prensa descriptiva de puro periódico, necesito el archivo al final del día también.
Aquí hay algo sumamente importante. Mencionas, y para estudiar la prensa no solo se necesitan los periódicos. Metodológicamente, ¿cómo un historiador se enfrenta a los estudios de la prensa, por ejemplo? O sea, no solo se necesita el periódico. Desde un sentido más metodológico, ¿cómo se estudia la prensa?
Bueno, depende de la metodología que escojas. Los franceses ciertamente te dirán que ya es old school estudiar la prensa serial. Aquí en Ecuador no se ha hecho nada de prensa serial sobre periódicos y aún es absolutamente necesario para saber tirajes, número de periódicos, años en los que salen, consumidores. O sea, eso no tenemos. En Ecuador aún hace falta eso, pero desde la historia, y lo que yo llamaría una historia política de la prensa, desde la vertiente de la nueva historia política, si quieres decirlo así, lo que necesitas es, pues, el periódico para hacer una breve descripción, para analizar sus contenidos, pero al reconocer que tienes otros actores más allá del periódico, quiere decir que esos otros actores produjeron cosas, fuentes, más allá del periódico, que te puede dar un sentido distinto de cómo se generó lo que tienes frente a ti al momento de estudiar. Yo diría que una prensa no solamente es lo que nos interpela cuando la vemos, o sea, no es el mero periódico, es en general otros fenómenos como la opinión pública, la intelectualidad que está alrededor, las disputas políticas, los conflictos religiosos. O sea, hay un trasfondo más allá en el que se insertan los periódicos que es sumamente interesante y en el que definitivamente el historiador tiene que entrar, porque para hacer historia descriptiva de los periódicos tenemos los catálogos de principios del 20, al final del día. Hay trabajos que últimamente se ha publicado que lo único que me hacen es describir. No saco nada con la descripción cuando no entiendo el contexto, los fenómenos políticos, todos estos detallitos que nombré, que me llevan a ver más allá del periódico. Por ejemplo, las redes de suscripciones que he visto yo para mi tesis, que dan una nutrida lectura, que Caterina Orqueda lo desmiente muy bien en su tesis, de que Quito no era el nido de águila al que no llegaba nada. Los católicos consumían un sinfín de periódicos en la segunda mitad del 19, pero para saber eso necesitas, sí, ver un poco los periódicos, pero sobre todo los archivos de suscripciones, a qué revistas y periódicos les están llegando de manera frecuente y a los que está, y a, por los que pagan para que lleguen a Quito. Y eso está en el archivo. Los ofrecimientos de paquetes de noticias, o sea, cosas que no salen normalmente ya en el periódico que circula para los lectores.
Y aquí mencionábamos hace un momento que hay un fuerte componente religioso, ¿no? En la prensa decimonónica, en la prensa católica particularmente. Pero vemos que en los contenidos de esta prensa católica, por ejemplo, situándonos un poquito mejor, existen debates muy concretos, ¿no? Por ejemplo, el debate de lo nacional, por ejemplo, el sentido nacional que comienza ya a manifestarse en esa época, o más bien de un estado-nación más concreto, más religioso, de un estado que digamos, está constantemente acompañado de la iglesia. O sea, la iglesia es un componente muy, muy fuerte, ¿no? Hay un artículo que lo logré revisar que examinas un poco la dinámica de este debate político, ¿no? ¿Cómo fue esa experiencia de estudiar eso, no solo en la formación del Estado, también en un periodo muy, muy, digamos, muy interesante, también como lo es el garcianismo, ¿no? ¿Qué te aportó eso a nivel intelectual?
Sí, te refieres. Primero, tengo que aclarar que ese capítulo es un guiño clarísimo a un libro de Ana Buriano, en el que busco usar exactamente la frase de esta inquietud de los católicos garcianos de formar la nación, una nación, un espíritu nacional católico. Y a la final, la prensa es un vehículo que les permitía competir, por un lado, para la primacía de sus proyectos políticos. ¿Por qué? Para al final la nación, la república, etcétera. Si hablamos de eso, no hay un único modelo. Son los actores teniendo distintas concepciones de cómo debían ser. Y a la final compitiendo por que primen la que ellos creían la adecuada. Y no solo para los católicos, no solo eso. O sea, cuando el cristianismo está instalado en el gobierno, lo que tienes es que tienen que legitimarlo. Y uno de los espacios para legitimarlo, y lo dice muy bien Buriano en su último libro, es la prensa. La prensa es un espacio en el que les permite terciar y competir para legitimar su proyecto. Ahora, ¿cómo esto ha influido en mis trabajos? Pues, sobre todo reconociendo que hay proyectos que implica que vas a ver los puntos de convergencia, al menos entre los católicos. También los hay, pero es más complejo, pero con los liberales. Pero entre los católicos, ¿qué puntos en común tienen ellos sobre ciertas concepciones? ¿Y cuáles son distintas entre los diversos grupos de católicos? Porque no todos los católicos piensan igual. Entonces, quizá va por ahí. O sea, los modelos de nación, por ejemplo, el garciano, compartían los conciliadores cuencanos con él aspectos como, sí, una educación religiosa, sí, el Roma es el centro del orbe católico, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, las limitaciones a la libertad de imprenta no estaban de acuerdo. Entonces, la nación tenía que regirse a través de las leyes para ellos y entre las leyes garantizarse las libertades, cosa que los conservadores de hueso más duro veían como algo que debía controlarse porque pues era un elemento que podía simplemente desencadenar al libertinaje y al caos social. Entonces, tienes estos distintos matices y comprenderlos entre estos distintos matices te permite ver que cómo disonan y consonan estos proyectos del siglo XIX entre los distintos círculos, más aún entre los católicos, que es lo que veo yo.
Si bien es cierto, la prensa se constituye en ese momento como un vehículo, una especie de vehículo movilizador, ¿no?, de ideas en esa época. ¿Consideras tal vez que en el caso, por lo menos, de la prensa católica, existió un presupuesto, no sé, muy particular de modernidad, de civilización, de política, de esfera política, llamémoslo? ¿Crees que hubo algo muy particular por parte de esta prensa?
El 19 creo que es un siglo en el que está enamorado del progreso más que otros. Y ese progreso está relacionado a la civilización y a lo moderno. Entonces, no solo los católicos, o sea, generalmente, y eso es algo que se trata de construir, al menos Juanma Ihuascán, Muriano y yo hemos tratado de, bueno, Derek Williams también hemos intentado de desmontar, y es que se puede hablar de, o sea, ya lo dijo Bolívar Echeverría, hay múltiples modernidades, pero la hegemónica en ese momento, en muchos espacios del Atlántico, es la modernidad de estilo liberal, sobre todo desde fines del 18. Entonces, frente a esta, hay actores, como hay distintas modernidades, obviamente, que se decantan por una modernidad católica. Y Ecuador es uno de los casos en los que, no el único, porque hay adeptos de modernidad católica en México, en el Perú, en España, etcétera, pero en el Ecuador, e interesantemente, es uno de los espacios en el que se lleva a la práctica esto, ¿no? O sea, básicamente tienes una república católica durante los dos garcianismos hasta fines del 19, con la Revolución Liberal, y una república católica, más bien proyectos de república católica que ven a la prensa como parte importante. El garcianismo va a tener que terciar en la prensa. O sea, el garcianismo no solamente trató de desarticular a sus opositores, tuvo que dejarlos participar y participar él mismo en opinión pública con la prensa. Más moderno que eso no puede haber. Y a fines del 19 también están terciando por controlar la sociedad civil y las conciencias de los ecuatorianos, como lo hacían también cualquier otra ideología política, desde la prensa. De hecho, nadie te pone, ningún católico, o serán quizá pocos los católicos que te ponen en duda que, al menos para el 19, que ellos tienen que terciar e irse a conquistar la prensa porque es el mecanismo moderno por excelencia en el que se difunden y se disputan las ideas. Sí, se quejarán de que ahora cualquiera escribe y cualquiera lee y que les gusta la inmediatez, pues la misma queja que tenemos al día de hoy con Internet. Ellos lo tenían al comparar periódico y libro, nosotros lo tenemos periódico e internet. O sea, al final siempre hay quejas sobre la continua aceleración del tiempo y de las prácticas alrededor de él, pero a la final todos están metidos en el barco de la modernidad. La pregunta es, ¿qué tipo de modernidad? Y la modernidad católica ciertamente contempló desde el principio la prensa como un espacio de participación.
Dentro de esta prensa, hace algunos programas tuve la oportunidad de conversar con un invitado acerca de digamos, de la influencia femenina dentro de esta prensa, ¿no? En tus investigaciones, ¿consideras tal vez que encontraste, no sé, alguna asociación femenina, algún bloque de mujeres que se agrupó y comenzó a motivar, a crear una prensa que tenga, que se diferencie de esta prensa masculina que siempre, bueno, no sé si siempre, pero que constantemente se produjo, ¿no?, en el siglo XIX? ¿Crees que hubo una experiencia de alguna asociación femenina, un grupo de mujeres que se dedicó a producir una prensa de otro tipo?
Frente a una intelectualidad sobre todo masculina, el campo intelectual es sobre todo masculino en el 19, la participación de las mujeres es sumamente complejo. Tienes la tesis, la maravillosa tesis de Isabel Mena sobre la baronesa de Wilson. Entonces los conservadores le tienen una gran pleitesía a esa mujer y le están publicando varias cosas. Hay poetisas y otras que están metidas de alguna manera directa o indirectamente en las sociabilidades, pero son sociabilidades masculinas. Yo diría que el primer ejemplo de una prensa quizá escrita sobre todo en gran medida por mujeres, aunque tiene un editor varón al final del día, es El Tesoro del Hogar, que circula en la década de los 80, en el caso ecuatoriano. Lastenia Larriba de Llona y sus círculos son los primeros en producir, pero yo diría que son lo producen en términos de red, no de asociación o sociabilidad. De ahí tienes los ejemplos de principios del 20, en el que ya puedes encontrar asociaciones directamente productoras, pero también prensa directamente que ya apuntaba a un público femenino. Entonces, por ejemplo, tienes la mujer de las liberales, sobre todo encaminada por las liberales, y que al final del día es también producto de las redes de estas mujeres. Ahora sí, entre las católicas sí hay ya una sociabilidad vieja que quizá tú dirías y o esperarías que digas, bueno, esta sociabilidad ya está hecha para construir periódicos, pero no es que parece de la nada, sino de una experiencia en que estas señoras y estas mujeres se habían asociado antes en otro tipo de asociaciones que financiaban parcialmente o de algún modo lo que ya hablamos antes, la propaganda católica. Entonces, ellas apoyaban económicamente a ciertos periódicos, pero en el 20 yo hablaría y espero publicar el año que viene algo sobre eso. Estoy siguiéndole la pista a las asociaciones de propaganda católica femenina, que básicamente aparecen como tales en el siglo XX, a principios, y estoy hablando básicamente de dos, de las que giran alrededor de el Hogar Cristiano de Guayaquil y de la Buena Prensa de Quito. Ya son asociaciones en las que las mujeres, y sobre todo la de la Buena Prensa de Quito, muy exitosa, porque no solamente es una asociación, sino se convierte en una empresa editorial. Entonces, en el que ellas participan, valga decirlo, yo no soy católico, pero hay que reconocerlo, las católicas se organizan dentro de estas dinámicas, pero lo más interesante es que entre mujeres tienen quizá menos conflictos políticos que con los hombres. Es más fácil hablar de la república, de una república de la letra, de letras femenina, que masculina, porque Soy Lugar te está llamando a las católicas a su revista, y las católicas incluyen a ciertas liberales en sus publicaciones. O sea, ellas están lo que para fines del 19 y principios del 20 ha hecho que se enemisten algunos intelectuales que antes sí conversaban y publicaban juntos en mediados del o en la década de los 70 del 19. Las mujeres no están tan polarizadas, producto de la revolución liberal. O sea, sus espacios de convergencia son mucho más ricos que aquellos de muchos varones intelectuales. Entonces, pues, hay algunos que se han devainado los sesos diciendo, pero si es que la mujer se dice liberal y está siendo religiosa. Sí, ¿cuál es el problema? A la final son cómo se construyen estas redes de mujeres más allá de las tendencias políticas también.
Justamente aquí, ¿no? O sea, el valor, digamos, de esta prensa también femenina que se origina a fines del siglo XIX, ¿no? Creo que el Tesoro del Hogar es un claro ejemplo, aunque, digamos, el contenido que producen es un contenido más orientado a la domesticidad de la misma mujer, ¿no? O sea, también son algunas cosas que resaltan ahí. Hay algo muy, muy importante, más que importante diría, muy interesante que me suscita, y es cuando leí tu artículo de los obreros católicos, del catolicismo social y los obreros católicos, bueno, yo no provengo de la historia, ¿no? Pero me llama mucho la atención el término obreros católicos. De pronto en Europa puede eso resultar ser hasta algo contradictorio, ¿no? Un obrero, que el principio del obrero también sería de alejarse en cierto grado de la fe, digamos, la fe religiosa, y acercarse mucho más a la razón, a un empirismo, un racionalismo. ¿De qué hablamos en el Ecuador particularmente cuando hablamos de obreros católicos?
Cuando hablamos de obrero católico, tiene un doble sentido. Uno en el que se está abriendo la idea de la clase obrera, entre estas distintas aristas de o distintos niveles de trabajadores especializados, no especializados, depende de pagas y el capital que tienen, pero también de un grupo de artesanos, ¿no? Maestros artesanos, que con lo que sus periódicos buscan es interpelar a la gran masa trabajadora. O sea, la imagen del obrero te permite también ver esta idea de, bueno, vamos a nosotros convocar alrededor de nuestras publicaciones, de nuestro discurso, etcétera, a la gran masa trabajadora, especialmente a los obreros. Ahora, no creo que sea contradictorio esta parte en Europa, porque pues, las disputas por los obreros como grupos humanos cuyas conciencias tiene que competirse, empieza en Europa. De planos, el catolicismo social es europeo y los debates entre los católicos de cómo ganarles a los, ya no solo a los liberales, sino a los socialistas y a los anarquistas. El control sobre las conciencias y la articulación de una participación política de los obreros es mucho más antigua que en Ecuador. Ecuador se monta en esto a finales del 19, pero sí le da matices interesantes. Porque yo, al menos en mi investigación, yo he notado que esto les permite un tinte más autónomo, más bien. Cuando tú lees los trabajos que se han hecho sobre los obreros católicos en Europa, pues tienes muchos en lógica de patronato, los círculos de obreros católicos funcionan de una manera distinta, es para contener al obrero. Básicamente esas asociaciones y tienen una gran cuota de control del clero, cosa que no sucede con los anarquistas y socialistas, que tienen una gran independencia de acción, asociaciones muy bien estructuradas. Lo ha trabajado eso Clara Lida para España, pero en el caso ecuatoriano, como es un grupo al que los católicos quieren y no quieren incluir, al final del día, lo que terminas teniendo es una autonomía. O sea, por lo menos hasta 1900, una increíble autonomía de escribir, una autonomía en sus organizaciones. Sí, están adscritas al clero, necesitan la bendición del obispo para funcionar, etcétera. Pero hay fuentes que te dicen que muy a pesar de muchas élites católicas, estos obreros están escribiendo. Y tienen empresas como el Industrial, que es el que investigo yo sobre todo, de Julián San Martín, muy exitosas, que son referentes para el periodismo de la época y que igual a regañadientes de los liberales, a pesar de que San Martín les caiga mal, tienen que debatir con él porque la gente, y tengo la tesis, lo incluyo. San Martín escribe una carta a uno de los diarios católicos de Guayaquil y ese diario de Guayaquil vende 1000 ejemplares adicionales a lo que normalmente pues entrega. Entonces, San Martín era una voz de la propaganda y el periodismo muy interesante, pero era autónomo. Él tiene una crítica de clase en la que no le importa decir, pues son las élites católicas quienes también están metidos en subyugar al obrero y tienen que reconocer que nos han desatendido. Entonces hay una crítica de clase que ya no vas a encontrar con tanta fuerza hacia sus propios coidearios también, ya en el 20 ya no encuentras eso con facilidad, creo yo. Entonces, ese es algo muy interesante del caso ecuatoriano, no particular, pero sí muy interesante para fines del 19, sobre todo en la prensa obrera de Quito, porque ya también veremos que la prensa obrera por esta década también está desarticulada y la que queda con especial fuerza es la de Quito.
Sí, justo la prensa obrera, ¿no? O sea, y esta prensa obrera y católica me llamaba mucho la atención porque la prensa católica que le antecede, digamos, mayormente católica, la que es en época de García Moreno, digamos que se podría definir mucho más fácil, o sea, porque tiene un contenido muy particular y que se asemeja, ¿no? Existen algunos periódicos que guardan estrecha relación, que guardan la misma tipografía, las mismas condiciones materiales, digamos, o más bien las mismas características materiales. Pero esta prensa obrera y católica me llama mucho la atención por saber ese uso político que, que generó, ¿no? O sea, ¿cuál fue ese uso político? Se diferencia de la prensa que le antecede, que era de propagar la fe, propagar esos principios morales. ¿Qué propagó esa prensa obrera y católica?
Bueno, estamos hablando de dos generaciones de periodistas, los que tienen gran protagonismo. Hablemos de Quito, pa no irnos por la tangente. Los que dominan la escena quiteña es básicamente lo que dibujamos igual que diría, estratos medios propietarios. No son élites intelectuales, son intelectuales. Estoy hablando de Juan León Mera y José Modesto Espinosa. Su modelo de prensa a la escuela, alrededor de ellos aprenderán muchos cómo hacer. Tenemos a Roberto Espinosa, Quintiliano Sánchez, etcétera, etcétera, otros que aprenden con ellos cómo hacer un periódico. Pero que es un modelo que va a tener fuerza entre pues, los 1860, que es cuando ellos empiezan a producir en su juventud periódicos, hasta la década de los 80, en que producen los últimos, dado que ya están viejos, etcétera. Pero yo diría que es distinta, porque está en la prensa de propaganda, está la prensa política de ellos, ¿no? La Verdad, la Estrella de Mayo, el Nacional. Pero San Martín pertenece a una generación distinta que también está anclada a estratos medios. A la final, quienes están desconectados de esta prensa muy particular católica son las élites. Sus periódicos sí no van a tener, porque siguen insistiendo en periódicos doctrinarios que no llaman la atención del lector. Son los estratos medios y sobre todo populares quienes dan el salto a una prensa distinta a fines de siglo, de papel más barato, lenguaje más asequible. O sea, que de verdad se lanzan a, y ahí creo que está la diferencia también con Mera, también, porque son ensayos muy intelectuales, de debate político alto a veces. Lo que hace San Martín y los otros es bajarle el lenguaje sobre todo. Y es San Martín y otro núcleo con Cuenca y otro núcleo con Guayaquil, de estratos medios propietarios y sectores populares, los que dan, se articulan en una red de periódicos católicos y dan este salto también a buscar nuevos lectores. Para mí las dos figuras principales del periodismo católico de fines del 19 son, en Quito, Julián San Martín y Alejandro López. Por ahí puedes ver a Alejandro Mateos y otros, pero los dos grandes son ellos dos. De hecho, Alejandro López tendrá una lectura, un folletito, que se llama El Periodismo, y que se va a poner a definir el periodismo y los problemas del periodismo para 1890. Entonces, ciertamente es una nueva generación de católicos que tienen nuevas estrategias, apuntan a públicos distintos, y no se han quedado en los viejos formatos y las viejas secciones de las décadas anteriores.
Y en el caso particular de que mencionas en esta última parte, ¿se podría hablar que la opinión pública durante el siglo XIX, claro que es muy, muy general hablar de esto, ¿no? Y muy abstracto también, pero crees que la opinión pública de ese siglo tuvo unos hitos particulares que le permite ver cómo transitó, cómo evolucionó? Porque, por ejemplo, si hablamos en ese Ecuador garciano, vemos una opinión pública muy enfocada a ser un devocionario, ¿no? Como en algún momento la misma Naburiano llama un periódico, lo denomina como un periódico católico, como una reproducción, como un periódico que en vez de comunicar cuestiones de interés, se representa como un devocionario. Y creo que algunos periódicos católicos guardan también esa característica. Pero si nosotros vamos a fines del siglo XIX, vemos, como tú bien ya nos explicaste, existen otros intereses, otros usos que se le da al lenguaje que está en estos dispositivos. ¿Crees que se puede hablar de un tránsito de esa opinión pública? ¿Crees que fue evolucionando a otras etapas, a otros enfoques? ¿Crees que hubo algo así o más bien no?
Yo creo que depende de lo que te preguntes, ¿no? Si vas a ver
en términos de económicos, pues pones atención a unas cosas. Si te pones a ver en términos intelectuales, generacionales, como a veces hago yo, pones atención a otras. Ya todo depende del corte metodológico que busque el historiador para armar, obviamente fundamentado en las fuentes que tienes. Lo que no te puedo dar es hito, ciertamente, no creo que, no sé si los exista para la historia de la prensa decimonónica o especialmente la católica, pero por ejemplo, un corte interesante es cuando empiezan a llamarse, a poner las alusiones católicas en los nombres de los periódicos. Sí, a veces encontrabas pues los periódicos de Tobar o de Solano al principio, en el que tenías el monitor eclesiástico, el semanario eclesiástico, y el eclesiástico te daba nociones de que eran sacerdotes los que estaban produciendo esto. Pero a mediados del 19, cuando tienes el Católico del Guayas, es ya poderoso, está hablando como católico, ya no es el conservador, ya no es el liberal, ya no es el artesano, ya no es la república, es el Católico del Guayas. O sea, ese nombre es particular. Después, la moral evangélica. En estos años empiezan a surgir, producto de los conflictos con el liberalismo democrático, este tipo de periódicos, que tiene que ver con la preocupación de los católicos por el avance de los rojos, que dicen ellos. Ahora, la prensa de Mera no diría que ella es devocional. Hay periódicos en época de él que sí son básicamente devocionarios, pero Mera y Modesto Espinosa tienen una prensa política muy, muy, muy combativa. Específicamente la prensa de su prensa de la década del 70 es muy combativa. Es en defensa, trata de defender el proyecto católico de República Católica de Imperante y al mismo tiempo desarticular los proyectos opositores. Es una prensa muy activa y muy bien articulada, ¿no? Los mejores ejemplos son El Nacional en su momento, cuando Mera era redactor, y La Verdad de José Modesto. Ahora, hay una multiplicidad de otros que se articulan y que van continuamente bajando el tono, subiendo el tono, depende de las coyunturas, que mantienen en algunos casos hacia los 80s, pero la forma de combatir en términos de instrumentos sí cambia, como te dije, a fines de los 80, 90s del siglo XIX. O sea, más que hitos son estas cosas que uno puede ir rastreando de lo que yo me pregunto, la acción política de estos católicos que son publicistas y periodistas, y que ciertos detallitos te dan ideas. Ahora, si te preguntas por las secciones y su relación económica o de públicos, ciertamente vas a encontrar otros hitos.
Hay algo muy, muy presente tanto cuando se estudia la buena prensa y mala prensa, que es como la definen los católicos, ¿no? Que es este recurso de la nación. O sea, la república, la nación, siempre está presente. ¿Crees que hubo un modelo muy particular de nación que se manifestó en los diversos tipos de prensa? ¿Crees que hay un modelo que se podría llegar a comprender desde ahí, desde los contenidos que se publicaron?
Yo creo, y por eso me gustan los círculos políticos, míralo también en otros círculos como círculos intelectuales, desde la parte cultural, y es que hay un proyecto imperante con puntos en comunes al que todos se suben y en el que al que todos terminan defendiendo tarde o temprano, porque es el proyecto que los distintos círculos han acordado. Estoy pensando en lo que la misma Ana Buriano ha visto. Los periódicos de José Modesto Espinosa y Juan León Mera tienen una tonalidad escatológica sumamente alarmista, pero los del Hoy Proaño no, ya en los 70s, en la segunda mitad del 70. Entonces, tienes estas distintas tonalidades en el que hay algunos católicos que creen, por ejemplo, que no se debe permitir, o sea, que el requisito de ser católico no es necesario. Hay otros católicos que sí, pero a la final en la asamblea se aprobó eso y todos los que están en el proyecto tienen que defenderlo, terminan defendiéndolo, porque es parte del proyecto. Entonces, hay yo diría, resultados de la negociación entre los distintos círculos políticos, que hacen también periódicos, en el que termina habiendo en acuerdos que a la final tienen que defender. Entonces, a pesar de que unos crean o no crean, a la final ves en el 75 que todos están defendiendo a García Moreno y su proyecto. O sea, a pesar de que hay algunos que se hayan pronunciado o se pronunciaron en su momento contra la exclusividad católica por términos comerciales, tú dilo como quieras, a la final todos convergen en la defensa una vez que eso ha sido resultado de un acuerdo entre los círculos. Entonces, verlo en términos de círculos políticos te permite ver los matices, o sea, que no es el kercianismo y su proyecto no era monolítico, que era resultado de pactos y negociaciones al final, que sí, se fueron estrechando entre lo que llegó García Moreno al poder y lo que, hasta su muerte, pero no dejaron de ser negociaciones hasta que murió. Y de hecho, una de las razones por las que pierden las elecciones del 75 es porque los círculos políticos se desparraman y no llegan a un acuerdo.
Aquí me resuena algo muy, muy interesante, ¿no? Que es que, por ejemplo, los periódicos de la época garciana defendían esta república católica, ¿no? Pero, por ejemplo, el mismo, diría Juan León Mera, en cierto grado, en algunas publicaciones, por lo menos que hacen La Verdad, reinterpretan, ¿no?, este horizonte, digamos, de la República Católica. ¿Tú crees que en esta prensa que se realiza posteriormente al garcianismo, que es más liberal, se abandona esta idea de República Católica, o más bien sigue presente, se disminuye, se reconfigura ese imaginario de República Católica? ¿Qué pasa ahí?
Bueno, lo que yo he visto en mis investigaciones es que sí, o sea, no, son proyectos de República Católica. Entonces, una vez que muere García Moreno y hay el remesón del septenio, todo se reacomoda, incluso las identidades políticas. Y en ese reacomodo de identidades políticas, los proyectos de República Católica son distintos, incluso entre los conservadores y progresistas, que reinterpretan qué República Católica quieren construir, que ya no es la misma que es de García Moreno. Y que, sin embargo, García Moreno va a ser uno de los símbolos más importantes. O sea, es la República García Moreno reinterpretada y García Moreno como símbolo de esa república, ese proyecto republicano católico reinterpretado.
Definitivamente nos falta mucho tiempo para poder conversar estas cosas. Lamentablemente hemos llegado al final del programa, pero no me puedo despedir sin antes agradecerte mucho, Luis. Yo agradezco mucho que hayas aceptado esta invitación, siempre tu disponibilidad para conversar conmigo, y en este caso en Historicismo lo agradezco mucho, y no sé si consideras que me faltó preguntarte algo. Bueno, tengo una serie de preguntas todavía anotadas, pero si de pronto consideras que me faltó preguntarte algo.
Y bueno, por el momento creo que es suficiente, sobre todo para los oyentes. Y lo que yo siempre hago es invitar a leer, más que mi trabajo, el de Ana. El mío todavía es inédito en gran parte, todavía no se publica el grueso de mi investigación. Así que si pueden darse un taco de ojo, decimos en México, del trabajo de Buriano, pues es lo más recomendable que yo diría.
Hemos llegado al fin de este séptimo programa de Historicismos. Muchas gracias, Luis, por la apertura que has generado para este programa. Te agradezco mucho y te deseo todo lo mejor en tu tesis doctoral. Ojalá cuando la publiques podamos volver a compartir aquí un momento en Historicismos para conversar particularmente de todo lo que hayas encontrado en esa valiosa investigación. Y para nuestros oyentes, no se olviden en sintonizarnos en nuestro portal de Radio Voz Andina Internacional, en nuestra pestaña de historicismos, están ahí cargados todos nuestros programas. Este ha sido el final del séptimo programa y con ustedes les acompañó hoy Cristian Abril. Muchas gracias y hasta pronto.
Hasta aquí llegamos con Historicismos.
Volveremos en 15 días a nuestra cita en Voz Andina Internacional para remover juntos las historias diversas de nuestra América Andina.
Los estudiantes de la Maestría en Historia de la Universidad Andina Simón Bolívar les agradecen por su sintonía.